Este mensaje fue predicado la mañana del domingo 10 de mayo de 1998 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 16. La frase, y vivieron felices para siempre, es una frase que fue muy común durante nuestra niñez. Solíamos leer estos cuentos, y se nos solía leer cuentos, que al final siempre decían, y vivieron felices para siempre. Un final feliz es el deseo de todo hombre. Un final feliz es el sueño de toda persona en esta vida. Pero ¿será que los hombres estamos viviendo como la leyenda de los avestruces, de que esconden la cabeza en la tierra para no ver el peligro? ¿Será como los niños que juegan a las escondidas, tapándose tan solo el rostro y piensan que no los ven? ¿Será que nosotros también estamos ignorando lo que es el peligro en el que se encuentra la raza humana y que Dios, de la cual Dios nos ha advertido? Según en la porción de las Escrituras que nosotros vamos a estar estudiando en esta mañana, Cristo tiene serias advertencias que darnos. Cristo tiene serias advertencias que darnos porque el peligro es serio, el peligro es grande, el peligro es seguro para todo aquel que se encuentre apartado del Señor Jesucristo. Y el nosotros soñar y el pensar que siempre habrá un final feliz, eso no hará que al final sea una historia que termine felizmente. Según la palabra de Dios, no todo será feliz al final. Será un final feliz y glorioso para aquellos que creen en Cristo. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, allá habrá gozo perdurable y para siempre será eterno. Pero igualmente, el mismo Señor Jesucristo que nos enseñó de un lugar en el que habrá gozo eterno, nos enseñó también de un lugar en el que habrá dolor y tormento eterno. Este final no será un final feliz. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, nuestro Señor nos da una parábola aparte. Lucas 16, 19. El Señor nos da una parábola que comienza de este modo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Si yo te preguntara, hasta aquí en la lectura de este capítulo, ¿quién te gustaría a ti ser? ¿Quisieras tú ser Lázaro, el pobre mendigo echado a la puerta de aquel rico, ansiando de tan grande hambre comer de las migajas de su mesa? ¿O quisieras ser el rico, con banquete cada día con esplendidez, vistiendo con las mejores ropas? Mi amigo, ¿quién quisieras tú ser de los dos? Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Alguien dijo en una ocasión: el vigilante que guarda silencio cuando ve un fuego es culpable de negligencia crasa. El doctor que nos dice que estamos mejorando cuando estamos muriendo es un falso testigo y amigo. Y el ministro que oculta el infierno a su pueblo en sus sermones no es ni un hombre fiel ni caritativo. El mejor de los predicadores, el mejor predicador que ha pisado en esta tierra, fue nuestro Señor Jesucristo. Entendemos la seriedad que es hablar de este tema. Entendemos la sobriedad que trae a nuestros corazones y a nuestras mentes hablar de la doctrina bíblica del infierno. Entendemos que eso puede levantar emociones fuertes y tristes en nuestras almas. Entendemos que algunos de nosotros podemos pensar en seres que han partido sin conocer a Cristo. Pero eso no significa que no debamos hablar de este tema. No hubo nadie más sensible que Cristo. No hubo mejor predicador que nuestro Señor. Y sin embargo, Él habló del infierno. Habló del infierno gráfica, ampliamente, con el corazón en sus manos. Y lo hizo por amor a los hombres, para advertirles del peligro en el que se encuentran. Lo hizo abundantemente, repetidamente en las Escrituras. Dice la palabra de Dios, y cito al Señor: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. O como dice Mateo 8:11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 13:40-43, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 22: y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?, le dijo el Señor a los fariseos. Y Mateo 25: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán esos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En Marcos 9:47: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lucas 12:4: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Y os digo, a este temed. Mis amigos, todas estas son citas de cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra. No son ni siquiera todas las citas, pero es la enseñanza de Cristo acerca de la vida y de la muerte. Él vino a este mundo y haciendo bien al hombre, consideró que hacía mucho bien al hombre hablar de la doctrina bíblica del infierno. Tan solo en el Evangelio de Mateo hay 30 referencias distintas que de una u otra forma hablan del infierno. Cristo habló continuamente del infierno. Aún el famoso texto de Juan capítulo 3, versículo 16, habla del infierno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda. El hombre sin Cristo se perderá. Se perderá. ¿Has sentido tú alguna vez lo que es estar perdido? Perdido. Sin saber a dónde estás, cómo salir de esto. ¿Cómo te libras de esta situación? Perdido. Dios ha amado al mundo para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda eternamente. No nos deleitamos predicando de esta doctrina. Decía Spurgeon: confieso por mi parte que preferiría predicar 20 sermones sobre el amor de Cristo que uno solo como este. Cristo habló del infierno, y el texto que estamos estudiando en Lucas 16 es una muestra más de ello. Y mi deseo, mi querido amigo, mi deseo es tomarte de la mano y llevarte a las puertas mismas del infierno. Contempla conmigo, echa un vistazo, echa una mirada al infierno. En este pasaje encontramos la historia o la parábola del rico y Lázaro. Dos hombres completamente distintos. Creo que es una parábola. Algunos piensan que es una historia por el hecho de que se mencionan nombres, como es el hecho de Lázaro. Pero pienso que es una parábola por algunas razones, y siendo una de ellas el hecho de que no hay enseñanza bíblica que nos enseñe a nosotros que, sin haberse realizado todavía la resurrección de los muertos, una persona pueda estar en el infierno con cuerpo. Y este hombre pidió que fuera refrescada su lengua. ¿Qué lengua iba a tener este hombre si la resurrección de los condenados todavía no se ha realizado? De manera que entiendo por esta y otros aspectos que esto es una parábola. Pero sea historia o parábola, la enseñanza que se encuentra contenida en esta porción es la misma. La enseñanza de lo que Cristo quiere decir es lo mismo. Da lo mismo creer una cosa o lo otro. Nosotros debemos empezar a observar las enseñanzas que Cristo quiere para nosotros en esta porción de la palabra de Dios. Hay algunas enseñanzas que se desprenden de este pasaje. La primera enseñanza es obvia. La enseñanza que aparece en los versículos 19 al 22 es la enseñanza de que la muerte marcará el final de todo hombre en esta vida. La primera enseñanza que contemplamos pues en este texto es que la muerte marcará el final de todo hombre en esta vida, sea cual sea la clase o raza a que pertenezca. El Señor nos menciona al rico y nos da su descripción, luego nos menciona al mendigo y nos da su descripción, y luego al final nos dice: en esta tierra ambos murieron. No importa qué tan impresionante y sublime sea la biografía de un hombre o de una mujer, al final de la biografía se dirá: y murió. Leemos en las Escrituras, en las genealogías, y vivió Adán tantos años, y murió. Y vivió el otro tantos años, y murió. La realidad después de la introducción del pecado en el mundo es que la muerte es la porción que nos corresponde a todos nosotros. La muerte marcará el final de todo hombre en esta vida. Y nadie lo niega. No creo que haya alguien que vaya a negar que va a morir. Pero muchas personas comen, beben, hacen planes, hablan, como si fueran a vivir en este mundo para siempre. Y Satanás, por su parte, tratará de que ningún hombre recuerde que va a morir. Por eso las personas están bajo su dominio y se olvidan de la muerte. Y al olvidarse de la muerte, se olvidan del compromiso que tienen para con Dios. Hay una cita que tú y yo tenemos con Dios algún día. En el día del juicio, estarás cara a cara delante de Dios. Los hombres por eso viven como si fueran eternos. Nunca se van a morir. Nunca. Viven como si el día no les va a llegar. Tienen por eso grandes sueños. Si usted va a un museo y usted se encuentra en ese museo con una persona que entra obviamente con las manos vacías, nadie entra a un museo todo cargado de muchas cosas, pero usted encuentra mientras está paseando por este museo, un museo de obras de arte, que la persona ve un cuadro, lo desmonta, se lo pone debajo del brazo, pasa a otro cuadro, ve el cuadro, se desmonta, se lo pone debajo del brazo. Tiene los brazos cargados de cuadros. El individuo pensará que porque el cuadro le gustó, se va a poder quedar con él. Él no sabe que al salir no le van a permitir llevarse esos cuadros. Y que si osa llevárselos sin que nadie se dé cuenta, podrá ser castigado severamente. Los hombres viven en esta vida como si hicieran eso en un museo. El hombre viene a este mundo sin nada. Y dice la Escritura que sin nada se van a ir. Cuando muere el pobre y el rico, los dos se van con la misma cantidad de cosas. Con nada. Con nada. Pero los hombres viven en este mundo como si esto fuera todo. Y encuentran su satisfacción en las cosas que este mundo les brinda. El día te puede parecer lejano. Y así pensaba este rico que hacía banquete cada día con esplendidez, vestía de lino y hacía banquetes invitando a sus amigos, a sus familiares, y gozaba de la vida. Porque yo no compro cualquier ropa, yo compro ropa de marca. ¿De qué marca es esto? Y les gusta que se vea el sello de la ropa. Que se vea que tiene una camisa de esta marca, una corbata de esta marca, un vestido de esta marca. Así era el rico, vestía de lino fino. Esa era su gloria, era su deleite. Y comer bien, comer bien. Banquetes todos los días. Una fiesta continua, hay que celebrar, estamos vivos. El tema de la muerte estaba fuera de lugar, era innecesario. Pero el día llegó. El día le llegó y cuando creía que tenía todo un porvenir por delante, la muerte se acercaba silenciosa, pero firmemente. Y hubo un día que fue su último y las riquezas no pudieron evitarlo. Hubo una ocasión que fue la última vez que se vistió de lino fino. Hubo una vez que fue la última cena suntuosa que pudo comerse. Como habrá para todos y cada uno de nosotros un último suspiro mientras estemos en este mundo. Habrá un último chiste en tus fiestas. Habrá una última fiesta. ¿Has vivido la muerte de jóvenes, de ancianos, de niños, de ricos, de pobres, de gente enferma, de gente en salud? Y un día otros vivirán tu muerte. Un día otros vivirán tu muerte. Pero te dices a ti mismo, si tan solo yo quiero disfrutar un pecado más. Un pecado más. Mi amigo, qué gran riesgo tú tomas. Algunos recordarán algunos programas de los que ya no veo, donde las personas son programas que incitan a la codicia. Las personas se entran en algunos concursos y se ganaron ya 3,000 pesos. Pero ahora tú puedes concursar por el carro. Me das los 3,000 pesos para concursar por el carro. Gente del público le incita, ¡sí, sí! ¡Arriésgate! Él mira a las personas a ver qué de quién se lleva el consejo. Hasta que dice, ¡ok! El público le aplaude. Se arriesga y ahí está la ruleta dando vueltas, ¡se puede ganar el carro! Pero fracasó. Perdió. Perdió los 3,000 pesos. Se quedó sin nada. Tenía seguro los 3,000 pesos, pero se quedó sin nada porque quería el carro. Quería el carro. Me cambias eso que tú podrías obtener, que será para tu vida eterna, por este breve placer. El diablo es el que está allí incitando tu corazón. Él tiene sus tentaciones, tiene la forma de distraerte en este mundo. Me cambias eso que tú tienes por aquello. Se lo dijo a Cristo, no te lo dirá a ti. Todo esto te daré si postrado me adorares. Así muchas veces ha venido disfrazado y nos ha dicho, me cambias esto, puedes ganarte lo otro. ¿Sabes qué? Tú has tomado muchas veces ese riesgo, una y otra vez. Nuestros jóvenes han tomado ese riesgo muchas veces en sus manos, una y otra vez. Han oído la palabra una y otra vez. Han oído temas sobrios, temas de, como dice el apóstol Pablo, de cosas, y otra vez lo digo llorando. Había cosas de las que Pablo no podía hablar, que no fuera sino llorando. Son temas de los que no puede haber risa, no puede haber alegría al tratarlos. Y has oído esos temas una y otra vez. Has oído sermones, tus amigos te han hablado. Y estás tomando el riesgo. Echa otra vez el dado, me arriesgaré. Te has tomado la valentía de arriesgarte, pero no será como estos juegos que perdiste la oportunidad de ganarte un carro. Perderás una oportunidad de ganar la salvación en Cristo para nunca volverla a obtenerla jamás. Estás viviendo una vida arriesgada. Estás viviendo una vida arriesgada. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No es la muerte de por sí lo que hace que ella sea tan solemne. La última parte del versículo de Hebreos 9:27 es lo que hace que la muerte sea solemne. Que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio, a dar cuenta a Dios, da cuenta de tu vida. Yo soy el dador de tu vida. ¿Qué has hecho con ella? Aprendemos pues de esta porción de la palabra que todo hombre está destinado a morir. Esa será la porción de todo hombre en la vida. Hay una segunda enseñanza que podemos aprender de este pasaje y se encuentra en los versículos 22 y 23. Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hay dos destinos distintos para dos clases de personas. La muerte es una gran realidad, pero morir no es lo más terrible que le puede pasar a un hombre. Lo más terrible que le puede pasar a un hombre es morir sin Jesucristo. Cuando el mendigo murió, recibió un trato muy diferente al que recibió el rico al morir. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los judíos entendían muy bien lo que era estar en el seno de Abraham. Era estar en el lugar de ese gran santo de Dios. Pero el rico alzó sus ojos en el Hades. Y fíjense que Cristo presupone que la existencia del hombre no se acaba con la muerte. Este hombre murió, vivió una vida de placer, pero al morir el asunto no se acabó ahí. Ahí es que comienza la vida eterna. Los que estaban en la tierra ya no tenían contacto con ellos, pero eso no quiere decir que ellos mismos no estaban vivos. Uno estaba vivo en la vida, Lázaro, y el otro estaba vivo en la muerte, el rico. Dos destinos distintos para dos clases de personas. Y no se nos está enseñando que el rico va al infierno por ser rico, ni el pobre va al cielo por ser pobre. El asunto es que el pecado del rico era vivir sin Dios y estar contento viviendo sin Dios. Viviendo sin Dios. El pobre pudo haber depositado su confianza en llegar a tener dinero. Lázaro no se salvó por ser un pobre. Lázaro se salvó por haber depositado su fe en Dios. Y el rico se salvó por vivir contento con lo que tenía y contentarse con vivir sin Dios. Contentarse con vivir sin Dios. Pero el hecho es que hay dos destinos distintos para dos clases de personas. Y el cielo es para el que ha reconocido su pecado, ha abrazado a Cristo como su refugio, y el infierno para el que piensa no necesitar de la justicia de Cristo ni se arrepiente de sus pecados. Todo justificado, tan pronto muera, al cielo. La muerte es para él partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero tan cierto como eso, todo impío que muera en sus pecados, tan pronto como parta de esta vida, descenderá al infierno.
Dios, como soberano del mundo, ha establecido una conexión inseparable entre las acciones y las elecciones que los hombres hacen mientras están aquí vivos en la tierra y su condición futura para siempre en la eternidad. Hay dos destinos distintos para dos clases de personas. ¿Dónde estás tú? Pero hay una tercera enseñanza que este pasaje nos muestra, y la encontramos en el versículo 23. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Y el versículo 28, tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La Biblia describe de diversas maneras el infierno, y ninguna de ellas es agradable. Es un horno ardiente, la Biblia le llama el abismo, el fuego que no se apaga, lago de fuego y azufre, lago de fuego, fuego del infierno, fuego devorador, fuego eterno, gusano que nunca muere, tinieblas de afuera, lloro y crujir de dientes. Esa es la descripción que la Biblia da de ese lugar. Es un lugar espantoso, es horrible. Que nadie te engañe, el infierno no está aquí. Que nadie te engañe, después de esta vida no entrarás a un purgatorio para purificarte, para posteriormente pasar al cielo, no. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia nos dice simplemente de dos lugares, el cielo y el infierno. Y Mateo 25:46 nos dice: e irán estos al castigo eterno, los impíos, pero los justos para la vida eterna. Dos lugares eternos, dos destinos diferentes para dos tipos de personas. Y el lugar al que van los pecadores no arrepentidos es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento. Y es en este punto que las personas se preguntan: ¿pero cómo puede un Dios de amor hacer algo como eso? ¿Cómo puede un Dios de amor hacer algo como eso? Mis amigos, lo importante no es debatir cómo Dios pudo haber hecho un lugar como ese. La Escritura nos dice que Él lo hizo para el diablo y sus ángeles. El hombre irá allí por su pecado. La pregunta es: ¿de qué te valdrá a ti discutir con Dios si al final de cuentas solo se va a hacer lo que Dios dice? ¿Tú piensas que por tus razonamientos vas a cambiar lo que Cristo ha enseñado tan claramente? Mi amigo, o Cristo es la persona más cruel que ha pisado el planeta Tierra, diciéndonos que hay un infierno que en realidad no existe, o Cristo es la persona más misericordiosa y tierna, advirtiéndonos de un peligro real que se avecina para el que no conoce al Señor. Y nosotros creemos lo último. El lugar existe, la Escritura lo enseña, la Biblia está llena de esto. El punto es: prepárate, no argumentes para evitarlo. El sitio está allí. Es un lugar de tormento. Es un castigo justo, dice la Escritura. No hay nadie más justo que Dios. No hay nadie más misericordioso que Dios. Debemos entender la severidad y la bondad de Dios. Al mismo tiempo, como dice Romanos 11:22, la severidad y la bondad de Dios. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Es cruel que se castigue a los criminales? ¿Es cruel que se enseñe disciplina a los niños? No. No vamos a tildar al gobierno de cruel por hacer ese tipo de justicia y juzgar a los criminales. No vamos a juzgarte por cruel, por querer el bien para tus hijos y disciplinarles y guiarles por buen camino. No. Pues ¿cómo vamos a juzgar a Dios de cruel? Cuando el hombre le ha ofendido severamente, terriblemente, viviendo como si él no existiera. Mía es la venganza. Yo pagaré, dijo el Señor. El infierno es un lugar de tormento. Pero preguntémonos ahora, ¿qué hará que el infierno sea un lugar de tormento? ¿Qué hace que el infierno sea un lugar de tormento? Y aquí tenemos varias cosas. En primer lugar, el infierno es un lugar de tormento porque allí reposa la ira vengativa de Dios. Allí reposa la ira vengativa de Dios. Dice el Salmo 90 en el versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y podemos ver una serie de textos en las Escrituras como Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, 5. Se nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira y enojo. Y en el capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejad lugar a la ira de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El infierno será un lugar de tormento, porque allí reposará la ira de Dios. Estoy atormentado en esta llama, decía el rico. Esta llama era la ira de Dios. Morir quemado es terrible. Morir, sufrir una pequeña quemadura es dolorosa. Imagínense el tormento que este hombre debió sentir estando en estas llamas, que no tan solo pueden consumir, no consumen como si fuera un fuego físico, sino que son un fuego espiritual. Un fuego que atormentará y causará un dolor eterno y eterno a todas las personas. ¡Qué terrible será experimentar esto por siempre! ¿Quién podrá resistir algo como esto? Nosotros vivimos en una época donde conocemos los analgésicos, conocemos las anestesias, conocemos las drogas, habitamos de toda forma el dolor. Allí será dolor, dolor y dolor, sin nada que mitigue la intensidad de este sufrimiento. Por eso se llama el lloro y el crujir de dientes. ¿Has crujido tú alguna vez los dientes del dolor? Yo los he crujido. Yo sé lo que es tener que pegar los dientes. ¡Qué fuerte es! ¡Cuánto duele! Y no se compara en nada al lloro y al crujir de dientes que las personas experimentarán en el infierno. Por eso el texto dice, y gritando dijo, estoy atormentado en esta llama. No es un juego, no es imaginación, es la copa de la ira de Dios derramada sobre los pecadores, ira sin moderación. El Dios que creó todas las cosas y por quien tú hoy estás vivo, te mantendrá vivo solamente para recibir el pago merecido por tus obras. ¡Oh, qué tormento tan terrible! ¡Qué tormento tan grande! Estoy atormentado en esta llama. Pero en segundo lugar, el infierno no solamente será un lugar de tormento, porque allí reposará la ira de Dios. El infierno es un lugar de tormento porque allí se recordarán todas las malas acciones y se sentirá la culpa del pecado.
En otras palabras, tu conciencia te acompañará siempre culpándote y condenándote. Él recibió una respuesta de Abraham. Abraham le dijo: recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. Recuerda. 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 Allí en el infierno habrá memoria. No solo sentirás la culpa de uno o dos pecados, sino de todos a la vez. Sentirás la culpa de todas tus insensateces. Aquí puedes tú pensar hasta con alegría en tus pecados, gozarte en lo malo que tú has sido, porque yo no soy fácil. Y tú gozarte en esta situación, el recuerdo del pasado te será uno de los peores tormentos. Todos los condenados estarán conscientes de la justicia divina en lo que está pasando. Dios es justo, me merezco este castigo. No les quedará duda en su corazón que se lo merecen. Los hombres, cada uno, serán condenados por sus obras, sus actuaciones. Al rico se les dijo: recuerda, recuerda. Y a muchos se les dirá: recuerda que se te predicó el Evangelio, que hiciste vivir sin Cristo. Recuerda que pensabas que cada día tú podías vivir en banquetes con esplendidez. Recuerda que creías que siendo moralista eso basta, que tú no eres un asesino, que tú no eres un ladrón, que eso me basta y eso es suficiente. Recordarás sobre todo la forma en cómo tú desperdiciaste tu vida y la oportunidad de salvación que Dios te dio. Oh, si tan solo me hubiera quedado con los 3,000 pesos, pero los perdí. Aquí estás jugando con tu vida. Has puesto tu vida en juego. Vamos a jugar por mi vida. Ruleta rusa. Yo sé que puedo durar un día más. Yo voy a llegar a la edad de 15 años. Déjame gozar mi vida. Yo sé que llegaré a los 20. Yo sé que llegaré a los 30 y a los 40. Cumpliré mis días, veré mis nietos. Después tendré tiempo para pensar en Dios. Estás jugando con tu vida. Estás apostando tu vida. Estás arriesgándote. Ok. La primera bala, el primer casillero. Qué bueno, estaba vacío. Sigo jugando con mi vida. Sigo jugando con mi vida. A lo mejor tengo 15 años más. Estás arriesgando tu vida, pero quieres disfrutar algunas cosas todavía. No es tiempo de partir. No es tiempo de irte. Hay cosas que disfrutar. Ni es tiempo para Dios, porque si me meto evangélico, ya eso, ya tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. No vale la pena por Dios. Estás jugando con tu vida, jugando con tu vida. Y cuando la ruleta diga, se acabó, ya no hay más oportunidad. Ya no hay más oportunidad. ¿Cómo tú piensas que esa insensatez y esa necedad será vista por ti en el infierno? ¡Qué tonto fui! ¡Qué tonto! ¡Qué estúpido! ¡Qué necio! ¿Cómo pude yo poner mi vida por eso? ¡Por lo otro y por aquello! ¡Perderme eternamente en el infierno! Pero es la decisión que muchos toman. Es la decisión personal que muchos toman. Es tu decisión. ¿Cómo lamentarás y cómo te arrepentirás allí en el infierno? Lamentarás haber hecho eso de esta forma. Pero todo esfuerzo ya será en vano. No hay más oportunidad. El Señor le dijo a este hombre: tú tuviste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Tú tuviste tus bienes. ¿Cómo ustedes piensan que este hombre ahora veía sus bienes? Si fuera en la época actual, yo tengo Rolls Royce. Yo tengo de Lexus para allá. Y esa era su gloria. Para eso vivía. Para tener buen tiempo. Para reír. Para disfrutar, para gozar. Esa era su vida. Pero qué tristes son esas palabras en el infierno. Ya tú tuviste tus bienes. Se acabó. ya tú los tuviste. De aquí en adelante es otra cosa. Tú tuviste lo que te satisfacía. Tú tuviste lo que llenaba tu corazón. ¿Qué buscas tú hoy? ¿Buscas tú el amor de una jovencita? ¿Buscas tú el amor de un jovencito? Esa es la satisfacción. Apartándote de Cristo, negando los ofrecimientos y las oportunidades de Dios. ¡Oh, cómo lamentará el alma el haber cambiado a Cristo por 30 piezas de plata! El lingote de oro y el manto babilónico, ¡qué maldición son para el alma de Acán en este momento! ¡Por un manto babilónico! ¿Por quién estás cambiando a Cristo? La memoria y el recuerdo de estas cosas será un tormento terrible. Pero el infierno es solo un lugar de tormento por la memoria que te acompañará. El infierno es un lugar de tormento porque no habrá misericordia. Porque no habrá misericordia. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entendió su necesidad. Pero si es que yo he estado necesitado durante toda mi vida, si es que yo necesito a Dios, yo necesito a Cristo, yo no puedo vivir sin Dios en este mundo. Lo entendió, pero lo entendió demasiado tarde. Y suplicó, alzó sus ojos al cielo por primera vez. Y aunque oró a la persona incorrecta, oró. Oró y pidiendo, que le suplicando que se mojara la punta de su dedo para refrescar la lengua, aunque sea un poco. Anhelaba, veía su necesidad y anhelaba aquel que podía suplirla ahora. Pero ya era demasiado tarde. La respuesta que recibió fue horrible. Era tarde. El individuo sufre una transformación, entiende, se hace sensible a su alma. Él estaba riendo, bromeando, escarneciendo, bebiendo, maldiciendo, jugando, ignorando a los demás. Y ahora clama por misericordia, clama con todo su corazón. ¿Con qué forma él pronunciaría estas palabras? Ten misericordia de mí, serían las palabras que con más fervor pronunciaría él en toda su vida. Él clamó como debió clamar mientras estaba en la tierra. Dios, ten misericordia de mí. Lo hizo, clamó, pero demasiado tarde. Hazlo tú ahora mientras hay tiempo, porque tu condición no es para menos. Antes del pecador ir al infierno, solo hacían días, horas o minutos que él estaba pensando conforme a este mundo, alimentando sus pasiones, siguiendo sus adulterios, robando a su prójimo, diciendo mentiras, y ahora lo único que hace es gritar. La cruda realidad que presenta el Señor es la de muchos que han escuchado el Evangelio, desean vivir para sí mismos y no para Cristo, y gritan ahora por misericordia. Mientras vivo, nadie podía darle el brazo a torcer. Lázaro con sus cosas. Pero ahora, si Lázaro pudiera darme algo de lo que él tiene. Si tan solo puede mojar la punta de su dedo y refrescar mi lengua. ¿Fue esa una mala petición? El individuo está atormentado. Ese sufrimiento es terrible. Nosotros nos compadeceríamos hasta de tomar un gato, un perro, y ponerlo en medio de un fuego. Ver este animal retorcerse del dolor sería una visión realmente triste. Pero este es el caso del alma de un hombre atormentada en el infierno eterno, sufriendo y gritando por el dolor que está experimentando. Grita con sinceridad al Dios de los cielos. Pero la respuesta que él recibe es triste. Tú tuviste tus bienes. se acabó. Lázaro tuvo males y él ahora está consolado. Ahora el hombre puede creer que nada es comparable a las riquezas, al placer y a las glorias que este mundo puede brindar. Pero créeme, mi amigo, que si no te arrepientes, tu opinión cambiará drásticamente cuando te encuentres en la eternidad. Allá entenderás que no hay nada mejor ni de más valor que la misericordia de Dios. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te aprovechará? Antes había tanto tiempo que no sabían en qué gastarlo. Pero ahora veían tanto valor en la misericordia de Dios que no sabían invertir el tiempo en otra cosa que pedir misericordia. Será un castigo intolerable. Será un castigo sin remedio. Inevitable. El infierno es un lugar de tormento. Pero también vemos otra enseñanza. Que el infierno no solo es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento eterno. El infierno es un lugar de tormento eterno. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Lo que les dice Abraham es, las cosas se quedarán tal y como son. Tal y como son. Cristo ahora añade algo que agrava la miseria de los perdidos. El rico ya no está en el mundo de la oportunidad. Ya no puede escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Perdió el cielo. Está siendo atormentado en las llamas de la ira divina. No puede obtener un poco de agua para aliviar su dolor. Clama por misericordia en vano. Recuerda su pecado. Su conciencia le acusa. Y además de todo esto, dice Abraham, no puedes pasar de allá acá, ni de aquí pasar allá. Las cosas se quedarán como están. Este es el aspecto que hace del infierno algo verdaderamente terrible. Porque si ciertamente supiéramos que después de 10 millones de años nosotros saldríamos de este lugar, aguantaríamos hasta el final. Aguantaríamos hasta el final. Habría alguna esperanza. Pero no es así. El infierno es un lugar de tormento eterno, eterno, para siempre jamás. Las calamidades en este mundo pueden llegarnos a nosotros. Podemos sentirnos abrumados, podemos sentir que decaemos. Imagínense lo que será un alma expuesta a un tormento como el del infierno si aquí nosotros nos sentimos pequeños para alguna de las calamidades que este mundo nos ofrece. Pero aquí podemos pensar, esto va a pasar. Va a haber alivio en medio de mi dolor. Pero en el infierno no será así. En el infierno todo será sufrimiento por toda la eternidad. Nadie fortalecerá su espíritu fortaleciéndose a sí mismo diciendo esto pasará, no. La eternidad del infierno va a causar una agonía y una desesperación. Saber que no hay nada más que hacer. Todo continuará así por siempre y por siempre y por siempre. La consideración de la eternidad es lo que agrava la miseria del infierno, porque una vez perdida, será perdida por toda la eternidad. Lo que ha sufrido lo sufre y lo seguirá sufriendo eternamente. Cuando Dios puso a David a escoger entre 3 castigos, 7 años de hambre, 3 meses de guerra o muerte pestilente por 3 días, David escogió el camino más corto. ¿Por qué? Porque el hombre es impaciente. El hombre quiere que pase el dolor rápido, rápido, a salir de esto. Ay, ojalá que pasen los exámenes rápido. Ay, yo quisiera salir de esta enfermedad rápido. Esta agonía, salir de esta aflicción rápido. David escogió el camino corto. Porque el pensar que una aflicción va a durar tanto, eso es terrible. La agonía del infierno nunca se acabará. Nunca se acabará. Y mientras Dios sea Dios, tu alma estará ardiendo en el infierno. Y amigo, si juntáramos todos los fuegos de este mundo Ese fuego no podría compararse con el infierno. Eso será un infierno eterno, por siempre, por toda la eternidad. Nada mitigará el dolor que estará sufriendo en aquel lugar. ¡Qué terrible será esa experiencia! En conclusión, amigo, ¿cuán reales y auténticas serán para ti todas estas cosas que hemos estado hablando hoy? Yo no sé lo que tú has estado pensando mientras hemos estado hablando de estas cosas. Pero, mi amigo, yo estoy seguro por la palabra de Dios de una cosa: que tarde o temprano las creerás. Pero lo estamos hablando esto aquí hoy para que lo creas mientras hay tiempo y esperanza y oportunidad de salvación en Jesucristo. Porque si no, lo creerás cuando ya sea demasiado tarde. A la luz de estas verdades, ahora yo te pregunto, ¿cuál de los dos tú quieres ser? ¿El rico o el mendigo? Yo no sé cómo tú contestaste en tu mente la primera vez. Yo lo que espero en el Señor ahora es que tú contestes que tú prefieres mil veces ser el mendigo con Cristo que el rico sin Dios. Mi amigo, no te contentes en vivir sin Dios en esta vida, porque tendrás miseria por toda la eternidad. Cuando estaba en la tierra, al rico le hubiera parecido una locura contestar: yo quiero ser como el mendigo. Pero ahora, si le fuera posible hablarnos por segunda vez después de 20 siglos de experimentar lo que es estar sin Dios, si esto fuera una historia, ¿cómo crees que él respondería? ¿Quién era más rico para ti? ¿Quién era más millonario? Si contestas, Lázaro, has contestado correctamente, porque Dios es el tesoro de los creyentes. Dios es la principal riqueza que puede haber en este mundo. Nos ha colmado de bendiciones, pero Él mismo es la bendición mayor y nos ha garantizado vida eterna permanente en Él. ¿Quién era más rico? Lázaro era más rico. Cito al hombre de Dios Brownlow North, predicando acerca de estas cosas en una ocasión, dijo: ¿tú no sientes la necesidad que siente el rico? Hubo un tiempo en que la exhortación de prepararse para ir al encuentro de su Dios y huir de la ira que vendrá cayó tan inútilmente en sus oídos como quizá ahora en los tuyos. Y todo esto era así porque no conocía a Dios y tampoco entendía ni creía en su palabra revelada. Pero ahora, cuando clama y suplica por agua que refresque su lengua, no solamente cree en Dios, sino también en su palabra. Y oh, cuán de cerca seguiría cualquier liberador que pudiera ofrecerle el agua. Tú puedes esconder tu cabeza como el avestruz y no escuchar nada de lo que hemos hablado hoy, o aún atreverte a ignorar la doctrina bíblica del infierno a lo largo de toda esta semana siquiera. Pero si lo haces, estás cometiendo una insensatez de la que te lamentarás posiblemente en el infierno por toda la eternidad. Porque en el infierno después, si tan solo tuvieras la oportunidad de oír un cassette de las Escrituras, si pudiera venir alguien a ofrecerme salvación en el Evangelio, pero se acabó. No hay más oportunidad, ni más predicador, ni más Biblia, ni nada. Sigue él diciendo: él clama y clama y clama, pero nadie viene. Y así clamará y continuará clamando por las edades de la eternidad, y no habrá liberador. Estos pensamientos son demasiado horrorosos para insistir en ellos, pero sin embargo son las verdades que claramente nos enseña la palabra de Dios y que ahora claramente siente y conoce como verdades el desdichado rico. Reflexiona sobre ellas, te ruego, y detente por unos momentos antes de rehusar otra vez el agua de vida. Te digo de nuevo que en tu necesidad es igual, la necesidad tuya es igual a la suya, con una sola diferencia: tú estás en la tierra y Él en el infierno. Él permanecerá eternamente en necesidad, mientras que tú puedes verla suplida ahora. irás tú a un infierno eterno por 10, 20, 30, 50 años de un supuesto placer. ¿Vale la pena ese cambio? ¿Vale la pena ese cambio? Dice la Escritura: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No confíes en tus buenas obras, no confíes en lo bueno supuestamente que tú has hecho. Las estadísticas nos dicen: de cada segundo, 3 personas se mueren. Cada minuto, 180 personas se mueren. Son muchas personas. Mientras hemos estado hablando aquí sobre este tema, miles han entrado al infierno. ¿Serás tú el próximo? ¿Serás tú el próximo? Cuando hay alguien condenado a la silla eléctrica o a la cámara de gas o a la inyección letal, las cámaras de televisión registran cuál fue su vida en los últimos minutos de su vida. Registran qué pasó en el último día. Qué sobrio es ver lo que hace un individuo que sabe que en menos de 24 horas será ejecutado. Presentan hasta la última comida que la persona escoge. Presentan lo que habla, lo que hace. Si supiéramos que aquí hay sentada una persona que en 24 horas será ejecutada, con qué dolor la veríamos. Pero ¿y qué si aquí hubiera una persona en medio de nosotros que nosotros supiéramos que mañana entrará al infierno? Supiéramos que es esa persona, mañana entrará a este lugar. Yo te diría lo que eso produciría en nosotros, yo te diré. Este lugar se llenaría de gemidos y lamentos terribles. Será mi amigo, será mi familiar, será mi hijo. ¿Quién es? Este lugar se llenaría de lamentos y gemidos terribles. Lloraríamos tu condición. Mi amigo, qué triste es tu situación. Mañana puedes entrar en un lugar del que no saldrás nunca. Mi amigo, puedes entrar al infierno y estar sufriendo la ira del Dios Todopoderoso por toda la eternidad. Y ni aun si eso pasara, tu corazón sería convencido para refugiarte en Cristo, si no fuera única y exclusivamente por el testimonio de la palabra de Dios. Porque ni aun que alguien saliera de entre los muertos y te lo explicara y te lo compartiera y te lo dijera, te arrepentirías de tus pecados. Pide misericordia a Dios, que es el único que puede perdonarte. Y si supieras que eres tú, si supieras que eres tú que vas a entrar mañana a este lugar, ¿cómo te conducirías aún en este día? Dime qué harías, mi amigo. Será mejor que te des una explicación, y antes que sea demasiado tarde. Cristo enseñó acerca del infierno porque Él sabía lo que eso era. Y después lo sufrió Él mismo en la cruz del Calvario. Él lo sufrió por los suyos. Él sabía lo que era el infierno. Pablo sabía también. Tanto sabía que era lo que era el infierno, que él pensaba en los suyos. Y él decía: yo estoy dispuesto a ser declarado anatema y maldito con tal de que los míos se salven. Ellos creyeron en el infierno. Y otros siervos de Dios han creído en el infierno. Tenemos que dar gracias a Dios de que nosotros no pensamos 24 horas en el infierno, porque sería insoportable. Sería insoportable estar pensando continuamente en el infierno. Pero también debemos pedirle a Dios que ponga un poco más en nuestro corazón de la doctrina del infierno. Decía un siervo del pasado, un siervo que se reconocía por su vida de oración. En una ocasión su esposa lo encontró orando en medianoche. Se levantaba a orar. Era una noche de invierno fría y su esposa le dijo, pero acuéstate. Yo, pero ¿cómo puedo hacer? Si tengo 3,000 almas bajo mi cuidado y hay muchos de los que yo no sé lo que va a pasar. No sabemos qué será de nuestros hijos, no sabemos, pero debemos tener misericordia. Proponernos en nuestro corazón, si aunque sea una persona, va a estar continuamente en nuestras oraciones. A esa persona la pondré continuamente en mi corazón para orar por ella hasta que se convierta, hasta que Dios muestre misericordia. Propongámonos algo como esto, hermanos. Que Dios nos enseñe a vivir a la luz de la eternidad. Vamos a orar. Señor, tú que moras en la eternidad, cuán afectados por el tiempo nos sentimos. Señor, vivimos para este tiempo. Pensamos en las cosas de este tiempo. Somos moldeados por este tiempo y esta era, este mundo. Cuán poco pensamos en la eternidad. Ciertamente, Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestro egoísmo. Perdona nuestra incredulidad. Señor, y enséñanos. Oh Dios, estimúlanos a vivir para el mundo venidero. Señor, gracias por la salvación tan grande que tenemos en Jesucristo. Te suplicamos que ahora nos ayudes a ser embajadores en nombre de Cristo para decir a los hombres, reconciliaos con Dios. Padre, salva a muchos. Salva a los nuestros. Sálvate, lo suplicamos. Manifiéstate glorioso para gloria de aquel que sufrió el infierno por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén.